Herrera en COPE.
Estar informado.
Oh. Dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. O también se dice que robar mucho es pillería, pero hacerlo poco es tontería. Algo parecido tuvo que pensar el dramaturgo Molière antes de tomar prestados los textos del autor latino Plauto para crear Anfitrión, una de las comedias más famosas y reconocidas de la Francia del siglo XVII. Supongo que el director, Juan Carlos Rubio, pensó algo parecido cuando tomó prestados de Molière sus textos para readaptarlos al teatro del siglo XXI en España. Y ojo, es una adaptación por todo lo alto. Imaginen ustedes dar vueltas por España con Toni Acosta, Pepón Nieto, Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez. De ahí ya les digo que nada malo puede salir. Precisamente después de estar dando vueltas por España, llegó el momento de localizarlos en un punto fijo en el mapa. El Teatro de la Latina lleva cogiendo todo el verano una comedia que no se pueden perder. Además de porque tiene muy buena pinta, porque aparece una de las mejores actrices de este país. Por lo menos, bajo mi punto de vista. Bueno, actriz, humorista, comunicadora, todo cabe para presentar a mi admirada Toni Acosta. Toni, gracias por venir. Buenos días.
Vaya presentación. Bueno, ya está. Quería perder. Gracias, gracias.
Oye, de actriz, humorista, comunicadora, prescriptora, porque también tienes... Sí. Fíjate, digo prescriptora y no influencer, porque prescriptora es mucho más importante.
Me gusta mucho eso.
Es muy culto, ¿verdad?
Está muy guay, prescriptora.
Hola, ¿qué tal? Soy prescriptora.
He traído las gafas. Sí, prescriptora, llevo mis gafas grandes.
Exactamente, hay unas gafas de prescriptora.
Sí. ¿Cómo prefieres que se te presente? ¿Como actriz, como humorista, comunicadora?
Yo creo que como actriz, o sea, creo que todo lo demás vino después, fíjate. Creo que empecé el camino siendo actriz y es verdad que un poco sin darme cuenta, y porque yo siempre, desde muy chiquita, decía yo quiero ser todoterreno, o sea, quiero ser todoterreno, cine, teatro, tele, no, todoterreno, porque cada medio te ofrece cosas diferentes y afrontar cada trabajo es distinto. Entonces creo que actriz es un poco lo que me define y todo lo demás vino después.
Además hay una frase que le gusta mucho a Toni, que lo dijo en sus redes sociales, lo de hacer el ridículo bien temprano ya te relaja, ¿no? Para el resto. Entonces me imagino que también vino todo eso, ¿no? De hacer el ridículo.
Mira, creo de verdad, y esto me lo dicen mis hijos, porque ahí falta que soy madre y madre perruna, tengo también una perra. Hay algo en que... Si uno se ríe de sí mismo, tiene todo el terreno ganado. O sea, no tomarse muy en serio es la clave de la felicidad. Pues, y creo que la gente que me sigue un poco sabe que ese es mi fuerte.
Sí, eso de que no somos... El otro día hablando con un psicólogo nos decía, oye, le decíamos, frente al fracaso, ¿qué podemos pensar? Y dice, es que no somos tan importantes.
Sí, y yo... Esa frase es una de mis favoritas. No es tan importante. O sea, todo lo que suceda no es tan importante. O sea, yo siempre soy capaz de darle la vuelta, incluso ante los dramas, cuando me pasan cosas terribles. Es, ¡ah! Cuando yo esto lo cuente con humor. Cuando dentro de 2 años cuentas eso mismo, pero ya muriéndote de la risa, todo es que no es tan importante.
Oye, vamos con la promoción y ahora nos quedamos hablando tranquilamente. Vale. Anfitrión. ¿Qué es Anfitrión? ¿Qué vamos a ver en la Latina? Bueno, nos queda ya poco. Este sábado son las 2 últimas funciones.
O sea, tenemos toda la semana. Esta es la última semana y es una semana preciosa. Yo aconsejo a la gente que no se lo pierda porque de verdad... ¿sabes qué le pasa a todo el mundo? Que sale con un buen rollo.
Lo he leído en todas las reseñas que estaba leyendo esta mañana. Ponía eso, que cuando sale del teatro sale, coño, como muy... Y mira, buen humor, con buena vibra.
Esta profesión, nos conocemos todos al final, no es tan grande y normalmente pues, los compañeros pues a veces vienen, a veces no vienen, pues porque tenemos muchas cosas que hacer, porque ¿sabes? Esta están viniendo todos.
Qué guay.
Es como el boca a oreja funciona y es no te la pierdas. Y ayer un compañero, Alex Barahona, me decía, es todo tan bonito, desde el cartel, desde la escenografía, desde la música,
muy burlesco,
vosotros.
Muy cirquense, ¿no?
Sí, es un circo.
A mí me gusta porque le dijiste al director, bueno, ¿para qué quieres que yo haga esto? Porque, ¿qué te plantea?
Porque Molière no da nada de... no otorga lugar a las mujeres. De todas maneras, a su favor vamos a decir de Molière que Juan Carlos siempre dice que si Molière hubiese escrito la función hoy en día, la hubiese escrito de otra manera. Pero es que las mujeres en esa época...
La salva los muebles bastante bien, sí. A Molière ahí.
Mira, yo leí la función y dije, ¿por qué me has llamado a mí si yo quiero a día de hoy, cuando hago las cosas, aportar algo, ¿no? Lanzar un mensaje. Y él me dijo, ¿pero por qué has leído eso? Eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la mía. Y yo, fundamental, dar más lugar a los dos personajes femeninos. Y creo que es el gran acierto de este anfitrión de La Latina.
Oye, ¿qué tiene el teatro especial? Yo voy a compararlo con la música. Es decir, yo creo que los buenos actores son los que te hacen un buen directo, que en este caso es el teatro. Es decir, un artista que sale en Woodstock y te hace una mierda de espectáculo, por muy bien que suene en el disco, no es buen artista para mí. ¿Los buenos actores son los que hacen teatro?
Lo que pasa es que hacer cine es dificilísimo, ¿eh? Uno va saltando de un medio a otro y hacer cine por esto de los planes de rodaje. O sea, que yo también reconozco a grandísimos actores de cine que luego dices, uy, estos nunca se han atrevido a hacer teatro. O sea, no les quito el mérito de lo difícil que es el medio del cine. Pero al actor que le gusta hacer teatro y recibir esa energía del público en directo, no hay nada igual, ¿eh? O sea, es que no lo hay.
¿Pero y no se te hace repetitivo?
No, es que nunca es igual. La función cada noche es otra, porque suceden cosas. Y lo que tú vas a ver esa noche no lo vio ayer. Nadie, ni lo verá mañana nadie. Porque yo puedo estar más brillante o menos, o tener un día más melancólico, y eso se contagia a la nena que hago esa noche.
Puedes adaptar tu...
Sucede la magia. Entonces, ayer, por ejemplo, todo salió bien, pero yo pensaba, pero no es de las chisposas. Hay funciones que no salen tan bien, pero son chisposas, son brillantes. Entonces, no es repetitivo. Y luego, ¿tú sabes tener la oportunidad siempre de poder hacerlo mejor?
Claro.
Yo hoy tengo la oportunidad de hacerlo mejor que ayer. Y eso es una gozada. O sea,
además, dice Tony que cada vez que hace una de estas obras, aprende algo nuevo.
Sí.
Entonces, al día siguiente, vuelves a aprender otra cosa nueva. Y no es tontería que una persona puede ir al teatro mañana, pasado, y también el sábado.
Mira, hay gente muy fan que ha visto la función 5 veces. Hay una chica que lleva el club de fans de Fele Martínez y me decía, hoy me ha gustado más. Y digo, pero yo te entiendo, hoy ha salido especialmente bien. Entonces, aparte es una función que sí que encuentras cosas, porque suceden cosas todo el tiempo. Los actores casi siempre estamos en escena y tú vas mirando todo lo que van haciendo. Entonces, de una vez, igual no puedes recogerlo todo. Y si repites, te darás cuenta de lo que es la magia del teatro. O sea, yo a la gente que le gusta el teatro le digo, repite. Con una función que te haya gustado, repite.
Y me pasó viendo TOC, que es una función fantástica aquí en Madrid, que fui
llevan
3 veces.
Años,
pero
claro.
Fui 3 veces porque me gustó tanto que dije, no, la novia que tenía por aquel entonces, te tengo que llevar. Y luego a mi madre, no, te tengo que llevar. Y me
Totalmente.
Lo pasé pipa las 3 veces.
Yo la función que sale mal la he visto, creo, 5. Porque llevo a gente, viene gente a Madrid, ven conmigo a ver esto, a mi hermana. O sea, se puede repetir porque el teatro no es, o sea, es como, es un bulo lo de que sale siempre igual. No, no se repite, nunca se repite la función.
Decíamos que cada función es distinta. ¿Cómo fue esa primera función en el Teatro de Mérida? Que creo que hay pocos sitios para un actor más
eso
especial.
Eso sí se lo recomiendo. Para mí era mi primer Mérida. Yo no había actuado en Mérida. Salíamos del confinamiento. O sea, es que esta función, esto es historia del teatro, por lo menos de mi historia, mi pequeña historia, porque los ensayos fueron durísimos, ensayábamos con las mascarillas, las pantallas,
nos cada echábamos 2x3, entiendo, test, claro.
Luego, de repente uno, he estado en contacto con no sé quién, fuera tú a tu casa, seguimos los otros, las primeras lecturas las hicimos vía Zoom. Entonces, llegar a Mérida, o sea, pero lagrimones. Yo salgo descalza las 2 primeras escenas. Cuando llegué a Mérida, en la tierra. Es
claro,
tierra,
claro.
Es tierra. Y yo digo al director, oye, pero que esto es la tierra caliente ahí. Y me decía, ¿y? Me dice, ¿tienes algún problema? Y yo como, no, ninguno. O sea, es un regalo. O sea, ahí como los gladiadores, ¿sabes? Era como, de repente fue sentir, bueno, pues la tierra caliente, el calor, que crees que vas a morir. O sea, la función se hace a las 11 menos cuarto de la noche para que haya bajado el calor. Joder. Y seguía habiendo 38
es
grados.
Que Mérida es...
O sea, Mérida... Y, pero luego el público. O sea, yo, ese público que... llegó 2 horas antes, porque para distribuirles,
wow,
bien,
claro,
y esperaban casi 1 hora y cuarto para desalojar el teatro con todas las medidas de seguridad. O sea, nosotros aplaudíamos al público. Era la primera vez que veíamos al público con mascarilla, que eso también es un mundo.
Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque...
Mira, te
no
voy
sé
a contar...
si te da tiempo a ver... Las emociones.
Pues mira, las sonrisas, yo esto lo he descubierto, están en los ojos.
Sí, es verdad.
Las sonrisas están en los ojos. Pero la gente ha dejado de toser. O sea, que pide un aplauso.
¿En serio?
La gente ha dejado de toser en el teatro. Hijos de puta, ¿por qué tosíais antes? Que no lo entiendo antes, ¿por qué tosíais cuando no llevabais la mascarilla?
No, te digo por qué no se tose ahora.
Perdón por la palabrota.
Teníamos tanto miedo. Yo me recuerdo que en algunas reuniones tenía tanto miedo de toser un poco.
Claro, nada.
Solo para que el de enfrente no pensara que yo tenía COVID.
Ya no se tose.
Ya no se tose.
O sea, la gente se pone roja, aguanta la respiración... Tosen para adentro, hacen como... Pero no tose, ya no se tose.
Eso está muy bien. Oye, y COVID, restricciones, supongo que habréis tenido que cancelar alguna que otra fecha.
Muchísimo.
¿Cómo ha sido el viaje?
Por eso Madrid es tan maravilla de mañana volvemos a hacer la función. Mira, yo recuerdo una vez que ya iba por la M40, ya de camino a hacer la función... Tony, ¿ya has salido de tu casa? Y yo, hombre, pues sí. Pues, nada, que te pares, que ha habido un positivo.
Ay,
¿cómo?
No.
¿Qué? ¿Quién? Pues puede ser un técnico, puede ser un acomodador. Y los teatros lo han pasado mal, ¿eh? Yo reivindico los teatros, los técnicos, toda la gente que...
Además que no hay evidencia de que haya habido grandes contagios a raíz
no,
de...
No, mira, cultura segura, porque además nos lo hemos currado. Siempre que ha habido un atisbo de que vaya a haber un contagio, se para todo, se cancela. Y en los teatros la gente lleva la mascarilla, no se come, no se habla, no interactúas con el que tienes al lado. Y luego hay un sistema tanto para entrar como para salir de desalojar, que mira, es más ordenado y es mejor. Y se venden por grupos. O sea, si tú compras 3 entradas, tú vas esas
en
3 personas,
sitio, claro,
pero luego hay distancia y otras 2 personas, incluso un espectador suelto. O sea, que se lo han currado que no veas. Y yo sigo defendiendo cultura segura porque creo que...
Y todos estos que han... Por ejemplo, yo recuerdo el concierto de Rafael, el concierto de Taburete, el concierto de tantos otros que decías tú, coño, vamos a ver, en unas imágenes de 10 segundos, pues puede ser que veas a gente levantándose, pero son recintos enormes, en los que hay un control espectacular.
Yo
y luego
recuerdo...
toda esta gente no dice nada del metro, de los autobuses y tal, que son totalmente necesarios,
aviones,
pero ahí es donde están los focos.
Los aviones, por favor, que vas ahí al lado con otro y que además se baja la mascarilla y se pone a comer.
Claro.
Y... O sea, bueno, a mí el de Rafael me tocó la
fibra
y salí ahí.
Me acuerdo, me acuerdo.
Mira que yo me meto poco
es que te iba a hablar ahora de redes sociales.
Pero creo que también tenemos un poco que... A ver, cuando se critica por criticar,
es que
este
es
hater tan de moda, porque luego, mira, la clave está, una vez yo le dije a uno, oye, perdona, ¿por qué no ves la película antes de criticarla? Y él me puso, gracias por nombrarme.
¿Cómo?
Es que estaba pendiente.
O sea, me quedé en shock, pensé... ¡Ostras!
Mira,
es que
a mí me
lo
ha
que
pasado.
Estaba buscando es que yo le mencionara.
Yo recibo ciertos hate. A mí me llaman fascista 4 veces al día, pero simplemente por ser hijo de alguien que tú consideras fascista, ¿vale? Yo ha habido alguna vez en la que he dicho, coño, hay mensajes que te mandan que tienen tanto odio que digo, voy a contestarle. Oye, no sé qué tiene que pasar dentro de ti. Y luego cambian totalmente.
Totalmente.
¿Sabes lo que me dijeron una vez a mí en la radio? Me dolió. Es lo que más me ha dolido en mi profesión. Por favor, callen a esa chica que se ríe tan fuerte.
¿En serio?
Que molesta muchísimo.
Pero,
y yo decía, gente que se molesta porque te ríes.
Pero es que tienen vidas, supongo, muy tristes. Y luego esto ha dado un anonimato que te pueden insultar desde... Yo ahora tengo un superpoder, que es bebé, borro bloqueo. O sea, intento de verdad no meterme en líos. Porque hay algunos que de verdad van muy a herir. a herir los sentimientos y a herir tu autoestima. Y luego, mira, Berto Romero me dijo una vez una cosa, yo el Twitter me lo quité.
Sí, ¿qué te iba a decir eso? Que lo tienes. Sí, sí. Yo no me hice Twitter, me dice muchas veces, oye, ¿por qué no tienes Twitter? Y no. Creo que es un pozo de
yo
de,
un
de
saco
odio
de mierda. O sea,
sí,
yo
totalmente,
no
totalmente.
Y todo el mundo, tiene cosas buenas, no me compensan. O sea, las malas no me compensan. Yo pongo en la balanza y no. Porque hay algo que dices, el comentario ya lo has leído y no es verdad que no te afecte, te ha hundido el día. O sea, ese comentario se te viene a la cabeza durante el día.
Que parece que no, pero se te mete dentro y tú dices, yo recibo críticas de, oye, hay que ver lo malo que eres en el micrófono, hay que ver y tal. Y por 100 en contra que sean positivas, aunque las 100 sean positivas, sí, te vas a quedar con la negativa. Sí, porque es la que tú crees que tiene, o sea, es decir, es la que tú crees que es real.
¿Por qué damos más valor a esa, sabes,
pues no
a la negativa?
Pues no lo sé.
Entonces, por ejemplo, lo de Rafael fue diferente, porque eso fue un concierto, era el primer concierto que se hacía, el esfuerzo de todo ese equipo para que eso saliera bien, y yo estaba allí, o sea, yo fui testigo de las medidas, de cómo, entonces ahí sí que pensé, mira, ojalá no hubiese tenido yo relación personal con él para poder defenderle igual. Porque me parecía que se defendía al artista, a los conciertos, a la música, a los músicos en general. O sea, todo el mundo pensó, claro, le defiende porque tal. No, no. Yo defendí ahí la música.
Uh-huh. Pues vamos a defender la risa, ¿no? En el teatro,
sí,
anfitrión. Vamos a defender que hace fresquito en el teatro, que no hay contagio, que se está muy bien y que además yo creo que mucha gente va a ver el teatro por a veces por la historia y otras veces por la gente, por los que hacéis que el teatro tenga esa magia. Porque yo si veo anfitrión, yo lo veo porque está Toni Acosta, porque está Pepón Nieto, porque está Fele Martínez. A mí eso es lo que me gusta.
Es un reparto, y te lo digo, estando dentro, tocado por una varita mágica, porque a veces tú tienes los ingredientes, pero no te sale bien el cocido. Y aquí, como todos estamos a una, todos nos llevamos bien, se nota muchísima complicidad entre nosotros, el que lo está viendo es como, pero qué bien se lo pasan, o sea, quieres como pertenecer a eso. Y hoy en día, de verdad, creo que la risa es un gran antídoto contra todo lo que está pasando.
Qué bonito, pues, Toni, no sabes lo que te agradecemos que hayas venido a la competencia esta mañana, por cierto.
Aquí yo, es una entrevista para publicitar a Anfitrión,
claro.
O sea, estoy muy contenta de que me hayas llamado.
Muy bien, sí. Pues Toni, te lo agradezco enormemente. Vayan a ver Anfitrión, el Teatro La Latina, hasta el sábado. Ahí tendrán
hasta
a Toni Acosta.
Hasta el domingo, también.
Hasta el domingo, también.
Sí.
Pues ahí tendrán a Toni y a todo ese elenco de grandes actores y actrices en esa adaptación de Molière, ese Anfitrión en el Teatro La Latina. Toni, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Y ahora la Mutua, ¿qué nos quiere contar, Toni?
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Rumbeando voy,
vengo rumbeando. Esta canción, Rumbeando, transmite el talento español, que es mucho. En Iberia sabemos que en este país hay muchas personas capaces de crear algo especial. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar. Nos vamos volando. Iberia, talento a bordo.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como saben, son muchas las familias que desgraciadamente han perdido su puesto de trabajo a raíz del COVID. Así que desde aquí, desde Herrera en COPE, queremos semanalmente echar una ojeada sobre alguno de esos perfiles. Para ello, contamos con un mismo equipo y la voz de Gonzalo Perales.
Muy buenos días. Bueno, hoy os traigo uno de los perfiles más llamativos que ha llegado a nuestras manos. Es el caso de Fernando. Es el más reciente que tenemos publicado en nuestro perfil de Instagram o LinkedIn, llamado Un Mismo Equipo. Fernando González Caballos es un sevillano de 47 años que se quedó en paro hace prácticamente año y medio, es decir, al comienzo de la pandemia. Fernando, licenciado y doctorado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, ha trabajado durante más de 15 años como redactor y director de comunicación para distintos medios nacionales. Ha sido cooperante internacional en diversos proyectos y, entre otros títulos, tiene el curso de adaptación pedagógica para poder dar clase en un colegio. Aparte de este currículum tan denso, Fernando habla inglés y portugués con fluidez y se maneja bastante bien con el francés. Como veis, una persona muy preparada que ha estudiado mucho en su vida y que, bueno, una pandemia le ha cambiado los planes por completo. Porque Fernando tiene 2 hijas pequeñas y una hipoteca que pagar. Y este parón en su vida está siendo, pues, un auténtico drama. Por eso queremos ayudarle a encontrar un empleo como docente o en un departamento de comunicación o en algún proyecto de cooperación internacional. Os invito a que echéis un vistazo a nuestro Instagram o LinkedIn, llamado Un Mismo Equipo, donde podréis ver el último post donde hablamos de Fernando, donde podéis encontrar su currículum y, lo más importante, su teléfono, para poder contactar con él.
Oye, la historia del caso de Fernando es tremendo, ¿eh? Un tipo con tantísima preparación que esté ahora mismo, pues bueno, de esta forma, ¿no?
Así es, la verdad es que llama la atención, sobre todo porque es una persona muy preparada, que ha estudiado mucho y que, bueno, estamos viendo ahora lo que está sucediendo con esta crisis, que es que, pues, uh-huh, eso, gente que lo tenía todo, pues ahora mismo no tiene nada.
¿Crees que 47 años, además, es que es una edad malísima para quedarse sin
justo,
trabajo?
Exactamente.
Porque cuesta mucho encontrar otro, ¿no?
Claro, estás ahí en ese limbo que eres demasiado mayor para entrar en una startup, una empresa, uh-huh, de estas jóvenes, uh-huh, o te quedas ahí en un limbo que efectivamente no hay marcha adelante.
Pues bueno, ahí está el perfil de Fernando. Ya saben que pueden, a través de Un Mismo Equipo, el perfil de Instagram o el perfil de Gonzalo Perales, contactar con él, por si le sirve de algo. Gonzalo, te esperamos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Saben ustedes que en este programa hacemos todo lo posible por reseñar, por remarcar las pequeñas localidades con gusto de España, ¿no? Esas pequeñas joyas que pueden parecer algo ocultas en el mapa español, pero que te sorprenden pues por sus parajes, costumbres, gastronomía, por su gente también, ¿no? Hoy nos acercamos al Levante español y visitamos Peñíscola. Y como personalmente no la conozco, hemos querido contactar con su alcalde, Adrián Martínez, para que nos cuente qué hay que ver en Peñíscola. Don Adrián, buenos días.
Don Andrés, buenos días. Me llamo, pero
don Andrés, discúlpeme. Buenos días, discúlpeme, don Andrés.
No hay problema.
Vamos a hablar un poquito de Peñíscola. ¿Qué me estoy perdiendo por no ir a Peñíscola?
Bueno, te estás prendiendo pues uno de los pueblos más bonitos de España, enclavado en el Mediterráneo, en la costa valenciana, con un castillo templario dentro del mar, con abundantes playas, playa norte, playa sur, calas, naturaleza, patrimonio y belleza en sí.
Bueno, además, en estos días el Festival de Música Antigua y Barroca en el castillo, esto yo todos los años me lo pierdo, me da una rabia, alcalde.
Sí, bueno, hay programación cultural, hemos tenido Festival de Música Antigua Barroca durante estos días, quedan todavía algunos conciertos, estudios del teatro clásico, se hace en el patio de armas del castillo de Peñíscola, vienen grupos de todo el mundo que actúan durante la noche, a partir de las 10:30, con todas las medidas de seguridad, se llenan los conciertos, pero siempre le da pues una oferta complementaria al turismo en sol y playa que la gente la busca en verano.
Alcalde, ¿qué es eso de las visitas guiadas teatralizadas? Que me llama mucho la atención.
Bueno, que tenemos un origen en el mar, tenemos un gran puerto pesquero y que en estos momentos pues lo que hacemos es dar a conocer lo que son nuestros orígenes ancestrales a nivel pesquero a toda aquella gente que tiene interés. Se visita el puerto, se dice las artes pesqueras cuáles eran, tenemos un museo de la mar que acompaña también a la visita para que la gente vea qué productos típicos hay en el mar en nuestro mar mediterráneo. Bueno, es una visita muy exquisita para toda aquella gente que quiera conocer más del mundo de la pesca de Peñíscola.
Como hemos hablado de escenario de películas, además hay que decirle a los oyentes que en este último cuatrimestre del año va a haber muchas actividades relacionadas con el año Berlanga.
Sí, 100 años se producen de su nacimiento aquí, dos películas, Calabuche en el año 56, a finales de los 90, París Tumbuctú. Estamos preparando un cortometraje, un documental vinculado a su persona por el cariño que siempre le ha tenido a Peñíscola, a la cual llamó Calabuche en su momento, una figura para nosotros espectacular, de la cual nos sentimos orgullosos porque dio a conocer nuestro municipio pues a mediados del siglo pasado, y para nosotros eso fue un revulsivo a nivel turístico. También proyectamos o se proyectó aquí el CIT, superproducción de Hollywood del año 61, vinculados al cine. Tenemos rutas vinculadas también a series televisivas que se han rodado aquí en el municipio. Al final tenemos un plató natural de cine que es el que vendemos también como producto para que la gente se acerque y quiera descubrir pues esos rincones donde han habido grandes artistas, directores y se han rodado series y películas.
Alcalde, se están acercando las 12, se acerca el mediodía, me está entrando un hambre ya que no puedo conmigo mismo. ¿Qué dan ustedes bueno de comer por allí?
Muchas cosas, pero pescado fresco, sobre todo suquet de peix, los arroces son exquisitos, tenemos un langostino extraordinario, tenemos al final, bueno, tenemos lo que es el suquet de rape, el pescado muy fresco y a la plancha, o bien en el suquet la gente se lo come de forma exquisita, el peix en pataques que decimos, que es pescado con patatas, el caldo se aparta y con el caldo se hace el arroz o los fideos, eso es muy típico de nuestra población.
No, si es que claro, empieza usted a hablar de comida y yo ya pues me pierdo. Y cuando a mí, ¿no le molesta a usted que cuando le dicen qué ver en Peñíscola un día? ¿No? Lo típico, ¿no? ¿Qué ver? ¿Cómo que un día? Un día no se puede quedar uno en Peñíscola.
Exactamente.
¿No? Imposible, no se ve todo en un día, es imposible.
Esto
en un día
es imposible.
Puede estar viendo el castillo, sí, es imposible en un día ver todo.
Pues de verdad, Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en COPE y por ponernos un poquito los dientes largos, todo hay que decirlo.
Un saludo a todos y a toda la gente, sobre todo Turismo Nacional, que ha dado una respuesta extraordinaria a la fidelidad que tiene a Peñíscola. Bienvenidos todos aquí y ojalá el verano continúe igual que está continuando, con pocos casos COVID y con mucho pueblo que ha venido de toda parte de España.
Muchísimas gracias.
Thank you. Todos los jueves a esta hora nos gusta dar un paseo por Almería, por el sur de España, y creo que hay pocas personalidades que hayan conocido a otras personalidades al nivel de mi querido Diego Martínez. Diego, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás de calor? ¿Cómo te encuentras?
No, ha refrescado en México.
Oh.
Ha refrescado un poquito.
Anda.
¿Qué me dices?
Sí. No, la noche se va pasando un poquito mejor. El día, pues estamos ahí. Vamos a ver, que estamos en agosto, ¿me entiendes?
Escúchame,
y es verdad, mi madre me lo dice. Es que no te acuerdas del año pasado, Nenico, con los higos. No te acuerdas. Y es verdad.
Oye, y escúchame, tú que has conocido a mucha gente, ¿a quién me traes hoy?
Pues hoy te voy a hablar de Tennessee He.
Yo no he entendido cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. A ver, ¿cómo
sabe,
es?
Espera, que sabes a quién te he dicho. Tennessee He.
Sí, yo he visto poco de él, también te digo.
Tennessee He.
Has visto poco, pero se repone muchísima película de él y de Bud Spencer.
Eso es verdad,
Pero tú sabes que me toca ya un poquito, ¿sabes?
Pero ¿cómo?
Toma, te digo una cosa. Cuando ves una película de ellos, realmente, y cuando ves el guantazo de mano abierta, ya realmente ya no tienes nada que... Quiero decir, es siempre la misma historia. Estas películas son igual. Lo que pasa es que yo me río. Me río mucho, con él me río porque es muy ágil, y sigue siendo ágil, ¿eh?
Pero, oye, ¿y cómo conociste a este hombre?
Pues fíjate, él rodó aquí su primera película, ha rodado ya 6, pero la primera yo tenía 2 años, yo no me acuerdo. Pero yo lo conocí hace 5 años, justo en julio ha hecho 5 años que yo estuve con Terence Hill. Y fue una cosa curiosa porque él vino a rodar una película, después de muchos años, a dirigirla y a protagonizarla. Muy interesante, se titula Mi nombre es Thomas. Y primero vino a buscar localizaciones. Curiosamente, cuando estaba en taberna buscando localizaciones para esa película, se muere Bud Spencer. Fíjate qué cosa más curiosa. Lo tuvo que dejar todo, se fue. El hombre tuvo que irse a Roma. Estuvo allí en el entierro de su gran amigo, porque ellos se conocieron en Almería, ¿eh?
Hicieron 20.000 millones de películas juntos, ¿no?
Sí, han hecho muchas películas, pero en la primera película ellos se conocen personalmente aquí en Almería, que es curiosísimo, en el año 67. Y luego vino a hacer un casting, y en el casting me colé. Me colé porque...
¿Pero hacía un casting él para qué?
Un casting para esa película, él quería figuración.
Ah, vale.
Buscaba una figuración muy especial, y yo me enteré de en el hotel que estaba, y me preguntaron, digo, no, yo no vengo de casting, yo vengo a hablar con Terence He. Y me dicen, pero digo, soy periodista, quiero hablar con él. Y me estuve en la puerta esperándolo hasta que se fue. Hasta que tuvo que salir porque no me querían que hablar. Y al final le hice una entrevista muy curiosa. Fue rápida, pero fue muy
bonita. Y le pillaste un poco
a partir de ahí ya tuvimos amistad.
¿Pero qué le pillaste? ¿A quemarropa en la puerta o qué?
Yo me quedé en la puerta, le dije a los italianos que estaban con él, digo, yo no me voy a ir. Claro. Yo ya vengo comido y todo, digo, yo no tengo prisa.
Y eso para que tú viniese conmigo, te habrías hartado antes, ¿eh, Diego?
Sí, y entonces, pues claro, ya se vieron y dijeron, señor Terence, sí, aquí hay un periodista. Él y yo somos igual de grandes.
Sí.
Él es muy fino, está bastante arrugado porque tiene 82 tacos. En ese momento tenía 77, pero es un hombre que tiene los ojos muy claros, ha sido un hombre guapísimo. Que yo lo reconozco, ha sido un hombre muy llamativo.
¿Y él se tomó bien la entrevista, supongo que...?
Oye, vino perfectamente y me dijo rápido, en español, él habla bastante. Rápido, digo rápido. Yo cuando me dicen rápido, yo preparo batería. Una vez me acuerdo que con David Bisbal, por teléfono, me dijeron rápido y le hice 42 preguntas. Es decir, porque es que empiezo la batería y el otro lo dejo muerto. Y en 15 minutos he hecho 42 respuestas.
Hey.
Pues, y así lo hice con él. Estuvo muy, muy cercano, muy cariñoso, y me contó un poco lo que vivió aquí en Almería, ¿no? Por ejemplo, cuando se hinchaban de gamba en Agua Dulce.
Oh.
Los dos, que creo que tenían 2 camareros para él. A Bud Spencer le entraban las gambas dobladas, me decía.
¿De dónde?
Él abría la boca, era un tío de 2 metros, 140 kilos, y entonces creo que comía una bestia. Luego comían churros. Aquí había un restaurante Imperial, que ya no está, que se ponían a comer churros de madrugada cuando se iban al rodaje y se ponían hasta arriba. Y la verdad que él llega al cine aquí en Almería casi de casualidad, porque en la película precisamente que Bud Spencer está rodando aquí, que se llamaba Dios perdona, yo no, ahí el protagonista no era este hombre, era Peter Martyr. Pero él un día sufre una lesión en una pierna y le impide seguir en el rodaje. Entonces, los responsables dicen, ¿a quién llamamos? Y se acordaron de Terence, y lo llamaron. Uh-huh. Y entonces, bueno, llega a Almería y ahí hicieron una amistad, bueno, hasta que se ha muerto, quiero decir, hace justo 5 años también murió Bud Spencer. Uh-huh. Fueron, rodaron
justo,
muchísimo
justo cuando conociste en Almería. Justo cuando conociste tú a Terence, ¿no?
Murió, sí, claro, Bud Spencer. Es que muere Bud, muere en junio, y yo lo conozco en julio, porque él vuelve aquí ya porque él quería hacer, y la película se rodó en octubre de ese año, ¿eh?
Y escúchame, ¿cómo es él fuera de cámara? ¿Es buen tío?
Es un personaje increíble. Lo que pasa es que, claro, los que hemos visto sus películas muchas veces pensamos que los vamos a encontrar con el gracioso de turno que te hincha palo. Uh-huh. Sería aguantar contigo a una velocidad de... Y dices tú, no, es un señor bastante más serio de lo que aparece en las películas. Pero es muy interesante. Ya te digo que te impacta su mirada. Tiene un ojo, claro, precioso.
No te creerás que te va a pegar otra bofetada o algo, ¿no? Cuando te mira.
No, pero es un... Quiero decir, el cine... Ahí te das cuenta de que en el cine te encuentras gente que aparentemente eran una cosa y luego los descubres y te maravillan. Y luego encuentras a gente que te maravilla en el cine y cuando los encuentras dices, trágame tierra porque esto es más tonto que mirar para arriba. Mm. Horroroso. En el caso de Terence Hill... Es un hombre maravilloso. A mí me cayó muy bien. Luego lo vi en Tabernas, que le dieron un premio. Él ya vino otra vez después, pero vino de Strange. Y yo sé que, bueno, si, donde nos veamos, porque ya te digo que yo me quedé con su cara y él se quedó con la mía.
No, pero y escúchame, ¿y la semana que viene de quién nos vas a hablar?
Pues la semana que viene te voy a hablar de Julio Iglesias, que sé que está bastante recluido.
Ya te he visto yo subiendo.
Está pasando muy mal.
Te he visto yo subiendo muchas fotos de Julio despidiendo el mes. Y este tipo de cosas que te gustan.
Es que te digo una cosa, Julio ha dado muchísimo juego.
Julio ha dado mucho juego, sí. La verdad que además
¿sabes
que
una cosa?
Lo conocéis, Alberto, bien, ¿eh? Ustedes.
Terence Hill me dijo una cosa que me dejó descolocado. Y me dijo, dice, ahora que venía aquí a Almería y está en Roquetas, me ha llamado mucho la atención la cantidad de rotondas que hay aquí.
¿Y eso?
Dice, y además le ponen flores dentro de la rotonda. Dice, en Italia hay menos. Dice, pero las que hay le ponen nada más que piedras.
Bueno, que le gustó Almería, ¿no? Al tío.
No, está encantado él, ¿eh? Estamos muy encantados de venir aquí, hombre.
Maravilla.
Oye, yo lo pasé muy bien.
¿Y hoy qué vas a comer, Diego?
Hoy voy a comer, he comprado una carne. ¿Mm? Tenía ahí una carne, me he comprado 3 trocicos importantes. Uh-huh. Y me los voy a asar.
¿Cómo
me
de grande cada trocico?
Claro.
Claro, sí.
No, yo me suelo de comer de carne 3/4 de kilo, más o menos. Uh-huh. Para ir bien.
Bueno.
Si me pilla con hambre 1 kilo, me lo como. Ajá. Pero no quiero hueso. ¿Por qué que me dice el carnicero? Digo, no, quítame los huesos.
Claro,
no,
1 kilo hueso. Sin hueso, claro.
Yo no quiero hueso.
Bueno, pues querido Diego, te espero aquí la semana que viene,
claro,
con los brazos abiertos.
Yo estuve con tu padre hace 2 días.
Ya te he
minutos,
visto, ya.
Pero estuve.
Ya te he visto, mal, ya. Sí. Ya te he visto. Hey. A Diego el jueves que viene, a ti mi querida Bárbara Archilla, te veo mañana a las 10, esta fiesta empieza a las 10, Herrera en COPE, aquí en la cadena COPE, actualidad, risas, lloros también, ¿por qué no? Algún día podemos tocar algo sensiblón, pero
lloramos.
Sensiblón bonito,
ya lo,
¿no?,
vemos, lo vamos viendo.
Muy bien, muy bien. Ya lo saben, mañana de 10 a 12 volvemos a Herrera en COPE, mi querida Bárbara Archilla y un servidor.
Alberto Herrera, muchas gracias.
Ahora el Ángelus.
Herrera en COPE.